back, oh, we had some fun. Boy, run, 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 run. They tell you that the sky might fall. Jugar es un derecho fundamental de todos los niños, según la Convención sobre los Derechos del Niño, así lo reza su artículo número 31. Se aproximan, ya sabes, estas fiestas navideñas, pero sin embargo no todos los niños van a tener la oportunidad de recibir juguetes por parte de los Reyes Magos, pues debido a su condición, ¿no? Niños con ciertas discapacidades que tienen, por ejemplo, pues dificultad, ¿no?, para poder jugar con otros niños, estos juguetes, ¿no?, pues para que compartan entre niños que suelen traer estos queridos Reyes Magos, o niños con falta de opciones y recursos. Sus vidas pues se desarrollan de forma diferente y para ellos, ¿no?, pues jugar se convierte también en un lujo, aparte también económico y monetario, porque son más caros los juguetes para niños que tienen algún tipo de diversidad funcional. Tan solo en nuestro país son más de 60.000 los niños de entre los 0 y los 6 años que tienen algún tipo de diversidad funcional, como puede ser auditiva, visual o motora del tronco superior, y bueno, lamentablemente no, pues muchos no pueden acceder a juguetes adaptados a sus capacidades. Pues es muy importante que también en estas fechas pues conozcamos estas realidades, ya es que es muy importante, ¿no?, pues saber qué juguetes tienen que traer los Reyes Magos para fomentar la creatividad, la imaginación y la motivación. Pero además, en el caso de niños con estas necesidades especiales, también hay que tener en cuenta cuáles son los que mejor se adaptan a sus habilidades pues manipulativas, sus capacidades cognitivas y sus posibilidades de percepción sensorial. Quizá no hayas caído, pero es una realidad a la que se van a enfrentar pues de cara a estas próximas Navidades muchas familias de nuestras islas. Nos acompaña Jorge Díaz, que es el jefe de servicios sociales de la ONCE en Baleares. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y por sacar y tratar este tema, que bueno, es poco frecuente y muy desconocido, ¿no?, para la inmensa mayoría de las personas. Yo la primera.
Así es, muchas gracias primero a vosotros también por visibilizar, ¿no?, al final esta realidad para muchas personas, que pasa desapercibida para la mayoría, claro.
Claro, porque, por ejemplo, en vuestro caso, para niños que tengan ceguera o algún tipo de problema visual, ¿qué tipo de juguetes tienen?
Pues hablamos en un principio de como cualquier tipo de niño, una separación por edades. Al final, al principio, los niños tienen que empezar a jugar con texturas, sobre todo, con juguetes que simulen objetos de la vida diaria. Por ejemplo, para niños muy pequeños hay muchos tipos de juguetes en este sentido, que se vayan familiarizando a nivel de tacto, de olor, de sonido con muchos juguetes, y para ello hay muchos tipos de animales. Te darás cuenta, os daréis cuenta de que realmente, si lo piensas, no estamos hablando de juguetes muy diferentes a los que usualmente le compramos a nuestros hijos, tengan o no tengan discapacidad. Pero es verdad que hay que incidir mucho en los otros sentidos. Para una persona con discapacidad visual hay que incidir mucho en el olor, en el olfato, en el tacto sobre todo, y por eso los juguetes sí que se centran mucho en la diferenciación de texturas, en la recreación lo más fidedigna posible de cómo es el objeto real, a qué huele. Serían ese tipo de cuestiones la diferencia en este caso.
Claro, y tienen muchas dificultades las familias para encontrar este tipo de juguetes adaptados.
Claro, al final la respuesta rápida es sí. La respuesta un poco más larga, que es verdad que depende de la familia, porque yo que tengo discapacidad visual desde nacimiento, es verdad que una madre creativa hace mucho.
Sí.
De hecho, hace la mayoría, y al final pues terminas adaptando juguetes que ves tú en tus primos, en tu familia, en tu entorno. Una madre o un padre los termina adaptando a ¿y mi hijo cómo podría jugar con esto? ¿Veo que puede jugar? Pues vale, pues entonces es un juguete adaptado de por sí. ¿Veo que no puede jugar? Pues vamos a ver si se puede adaptar implementando algo en el juguete, o simplemente explicándole al entorno, a los demás niños con los que están jugando con él, cuál es la problemática de por qué no puede jugar de la misma manera. Y eso también hace mucho el entorno, no solo el juguete. Y en definitiva sí es muy difícil Porque hay catálogos específicos de juguetes para personas con algún tipo de discapacidad, pero son juguetes poco accesibles, como decías al principio, en cuanto a lo económico.
Claro, porque son bastante más caros y esto pues supone una dificultad añadida para muchas familias que optan por lo que tú decías, ¿no? De juguetes, digamos, comerciales que los adaptan las propias familias para estos niños.
Exacto.
Sí que tenemos alguna que otra gran marca, ¿verdad? Que sí que está bastante volcada. Cuéntanos, ¿qué hace Lego? Porque hemos jugado todos con Lego.
Claro, al final es una marca de las más famosas que hay en cuanto a juguetes. Y lo llamamos juguete porque todavía se le sigue llamando así, pero realmente son productos de la imaginación, se utilizan en investigaciones, al final lo llamamos juguete porque empezó siendo así, pero ahora mismo es verdad que Lego ha evolucionado mucho en ese sentido. Y claro, con Lego lo que hizo la ONCE, que vimos que era una marca que, no sé si queriendo o sin querer, estaba muy enfocada en el tacto, muy enfocada en el tacto, en crear formas, en dejar escapar la imaginación por cualquier medio. ¿Qué ocurre con esto? Pues que si una de las cosas que más suple una persona con una discapacidad visual, ya sea ciega total o con poco resto visual, es la imaginación, es lo que más explota, la memoria, la imaginación, y en este sentido entendimos desde ONCE esta cuestión. Y desde hace un tiempo a esta parte sí que tenemos una cierta colaboración con Lego, que cada cierto tiempo nos envían productos, nos preguntan a ver qué tal este juguete, esta línea que estamos sacando, cómo lo veis para personas con discapacidad visual. Y es que, si lo piensas, tiene sentido, porque, lo dicho, Lego es el tacto, sobre todo el tacto y la imaginación. Y tacto e imaginación, una persona con discapacidad visual tiene la misma o más que una persona vidente, claro.
Incluso más, sí. Claro, porque lo suyo y lo ideal, ¿verdad?, sería que cualquier juguete sea para cualquier niño,
Claro.
independientemente de si tiene o no tiene alguna discapacidad. No sería tan complicado, ¿verdad?, de conseguir.
Exacto. Yo creo que aquí lo más difícil, por mucho que, por ejemplo, entidades como ONCE, su finalidad sea que todo sirva para todos, porque si no llegamos a intentando incluir, llegamos a la exclusión en ese sentido, porque puede salirte un catálogo como el que tengo delante, en un catálogo de juguetes de muñecos como tiene cualquier niño, pero estos muñecos añaden olores, que es agradable para niños pequeños, añaden una cosa tan simple como añadirle gafas al muñeco, por ejemplo.
Sí.
Al final lo que consigue es que esa persona esté incluida y que ese niño que está jugando con ese muñeco o esa niña que está jugando con ese muñeco pueda jugar con el resto de su compañero con ese muñeco, y no que él tenga unos juguetes específicos y los demás niños tengan otros. Así que la finalidad de esto al final es que todos los niños puedan jugar con todos los juguetes, y eso empieza por una buena formación, una buena concienciación de que tener una discapacidad no tiene por qué ser algo que te permita a ti ser excluido, o la exclusión está positiva o negativa, sino que simplemente adaptar lo que ya hay o crear desde cero cosas para todos.
Claro, porque, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, también para niños que tienen dificultades auditivas, es verdad que, bueno, a los bebés, ¿no?, pues bueno, les pirra, ¿no?, todo lo que son las luces y las músicas, pues bueno, se puede trasladar, ¿no?, por ejemplo, a una vibración que un niño, tanto si tiene dificultades auditivas como visuales, la vibración a través del tacto de las manos lo va a percibir.
Claro, y de hecho los niños porque también tratamos con un sector de la población que son las personas con sordoceguera. Un niño que nace con una discapacidad como esta, que al final es una discapacidad en la que concurren dos de ellas, que es la visual y la auditiva, os podéis imaginar, funciona mucho en cuanto a conocer la realidad y en cuanto a jugar también con las vibraciones del sonido. Y se han visto casos súper positivos en cuanto a esto, que ese niño aprende a jugar gracias a esto y gracias a que el resto de niños que quizás tienen o una discapacidad visual o no tienen ninguna otra discapacidad, entran en esta sala de vibraciones y se lo pasan pipa también junto con el niño con sordoceguera. Eso justo es un ejemplo de lo que se plantea y de lo que se quiere conseguir.
Pues Jorge Díaz, jefe de Servicios Sociales de la ONCE Baleares, muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, pues por ponernos al día y por tratar este tema que, lo dicho, es tan sumamente desconocido.
Muchísimas gracias a vosotros y de verdad que es una labor que apreciamos mucho y que se habla siempre, nunca se hablará lo suficiente.
Pues nos lo apuntamos aquí de cara a cada Navidad y reclamando y pidiendo que todos los juguetes sean para todos los niños, sea cual sea su condición. Gracias, Jorge.
Gracias a vosotros.
Y queremos seguir con este tema porque nos parece muy interesante y necesario que lo hablemos. Nos acompaña Alberto Santos, que es psicólogo de Amadiva. Muy buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Amadiva, más que conocidos, es la Asociación de Madres de Familia de Personas con Discapacidad. Y bueno, queremos centrarnos, ¿no?, también en otro tipo de diversidad funcional que tienen los niños también, ¿no? Como por ejemplo, pues puede ser el TDA también. ¿Qué dificultades pueden encontrar estas familias a la hora de escribir la carta a los Reyes Magos? Y también, por ejemplo, ¿no?, pues de otros familiares de estos niños, pues como pueden ser, pues, los tíos, las tías, los abuelos, las abuelas, ¿no?, los primos, uh-huh, o los amigos de clase, del cole, a la hora de que llegue el cumpleaños de este niño o esta niña y tengan que hacer un regalo con las dificultades, ¿no?, que se pueden encontrar de, bueno, ¿qué juguete le puedo regalar a este niño que sea adecuado a su situación?
Uh-huh. Bueno, pues lo primero comentar que aquí nosotros atendemos a bastante diversidad de chicos, tanto con TDA, ¿vale?, que digamos que es una dificultad en el control de los impulsos, problemas de atención, y también tenemos muchos chicos con un perfil del espectro autista, que son principalmente los que tienen una forma de jugar más poco frecuente. Y si yo tuviera que recomendar un juguete para un niño, yo siempre voy a recomendar lo mismo, otro niño. O sea, jugar con otra persona es la mejor forma que tenemos de utilizar el juego para lo que en realidad es, que es utilizar un espacio lúdico para que la persona vaya aprendiendo diferentes destrezas. Entonces ya te digo, juguetes adaptados para los perfiles que nosotros atendemos, yo no sé en qué tienda podemos buscar una sección de juguetes. Lo que sí creo que llevamos mucho tiempo haciendo muy bien es el ver cuál es el perfil de este chico. Ya te digo, los dos ejemplos que te he puesto son muy diferentes. Por sí. Un lado tenemos a los chicos con TDA, que sí que es verdad que juegos demasiado estimulantes los pueden hacer que se absorban en el juego y se aíslen, y los chicos con perfil autista sí que es verdad que, según su perfil sensorial, hay chicos que son más visuales, chicos que son más auditivos, y ellos mismos van utilizando objetos que no son los habituales que nosotros interpretaríamos como un juguete. Ahora se me viene a la cabeza un chico que juega mucho con un salero porque le encanta ver cómo cae la sal, cómo la vuelve a recoger, cómo la mete. Entonces nosotros a veces no tenemos la capacidad de elegir un buen juguete para ellos porque no lo conocemos bien. Entonces, lo primero, como con cualquier niño, conocerlo bien. Y a partir de sus intereses, saber cuál juego le puede permitir socializar. Porque para mí la clave es socializar con el juego y no aislarse.
Para sociabilizar, por ejemplo, estos juegos de mesa tienen dificultades, por ejemplo, ¿no?, con que el tablero se mueva, a lo mejor unas ventosas, unos velcros, ¿no?, que se puedan quedar fijos en la mesa.
Sí, a ver, nosotros, mira, para jugar con el propio juego, nosotros utilizamos muchas veces el espacio que tenemos alrededor para adaptarlo. Es decir, utilizamos mesas que están fijas al suelo, y luego ya en esta misma mesa se pueden utilizar, bueno, como has dicho, ventosas y tal. Pero en sí mismo el juego, la adaptación la tiene que hacer el que juega con él. Y yo siempre encontramos materiales a la mano que nosotros utilizamos para complementar estos juegos, porque imagina un chico que va a participar de un juego de mesa que en realidad la socialización de ese juego no la comprende muy bien. Entonces necesita un acompañamiento para que le vaya, digamos, traduciendo cuál es la motivación del juego, pero al principio no comprende bien cómo es esperar el turno le cuesta, pero así, teniendo estas claves visuales que le permiten saber cuáles, por ejemplo, los relojes que utilizamos, relojes de arena que van subiendo y bajando, para que sepan cuándo le va a tocar su turno, esto a ellos les permite poder, si te digo, seguir la línea del resto de compañeros que están participando. Y esa es la clave para que haya un juego óptimo y que sea placentero para ellos.
Imagino que las familias, ¿no, Alberto? También acuden a ti y te preguntan, ¿no? En estas épocas del año de, bueno, mi niño va a cumplir 3 años o 5 u 8, de cuáles son los juguetes que mejor le pueden ir en estos momentos, pues para empezar a escribir la carta a los Reyes.
Sí. A ver, mira, yo siempre, depende de la edad del chico, porque todos los chicos, independientemente del perfil que puedan tener por su condición de chico con TDA o chico con autismo, cualquier otra condición, ellos primero son una persona en desarrollo y hay destrezas, ¿vale?, que necesitan desarrollar todo. Entonces, los niños más pequeñitos, los juguetes que les van a permitir tener más control sobre sus extremidades superiores, lo que sería la psicomotricidad gruesa, y luego un poquito más adelante trabajar diferentes juegos que les permitan mover las muñecas, los dedos. Pintar es algo que hacen todos los chicos, entonces la adaptación que nosotros necesitaríamos aquí sería cero, porque todos los chicos van a trabajar con los mismos juguetes. Lo que ellos necesitan más adaptación es en el que regula el juego, el cómo jugar con ellos. Hay que tener una serie de paciencia, anticipar bien todas las secuencias, cuál es el refuerzo de ese juego en la persona, es un premio que se consigue después. Todas estas, digamos, dinámicas son las que les va a costar a ellos un poco más. Por eso, más que el juguete en sí, que para mí yo seguiría los hitos del desarrollo de todos los chicos. Un niño de 3 años no va a poder, difícilmente va a poder jugar con un coche teledirigido complejo, pero sí va a poder desplazar con la mano un cochecito que si tiras para atrás, pues el coche sale disparado hacia adelante. Esto sí lo va a poder manejar y luego lo va a poder perseguir. Lo que le va a costar a estos chicos es saber cuándo puedo jugar, cómo puedo jugar y dónde tengo que dejar el juguete, me voy a enfadar o no me voy a enfadar cuando me lo retiren. Esto es lo que más les cuesta y en jugar con ellos es donde sí que hace falta más adaptación a la mayoría de las personas.
Y esto es lo que más trabajáis, ¿no?
Sí, el cómo jugar con ellos. Las familias conocen a sus hijos mejor que nosotros, evidentemente, pero nosotros sí que les damos ciertas claves para que el juego sea algo organizado en su día a día, que les permita disfrutar con ellos de otra comunicación, de otro momento diferente al momento de tarea, al momento de obligaciones, y que les permita relacionarse entre sí de forma positiva, sin forzar a veces resultados que no vamos a obtener. Hay cosas que no van a comprender, que no están preparados en ese momento para dar esta respuesta. Y luego hay chicos y chicas que pueden llegar a obsesionar con según qué aparatitos, que a lo mejor no es el momento y por su perfil es complejo. Recuerdo el caso de un chico que, bueno, tuvo acceso a tablets y cosas tecnológicas de esta línea, se llegó a obsesionar con esto y luego para retirárselo era una tarea titánica, creándole una serie de obsesiones y dificultades que luego hubo que trabajar para retirar. Entonces, es más el acercamiento al juguete y a la dinámica de juego lo que hay que adaptar más en sí que el propio juguete. O sea.
Qué interesante. Pues Alberto Santos, psicólogo de Amadiva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Alberto. Un abrazo.